Primer Timoteo, el capítulo 6, del versículo 11 hasta el 21. Pablo dice, «Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, y de la que hiciste buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que la vida a todas las cosas, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de los que gobiernan, el único que posee inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien puede ver, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el dominio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, no pongan la esperanza en las incertidumbres de las riquezas, sino en el Dios vivo que nos ofrece todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, prontos a compartir, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la que realmente es vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Pablo ahora exhorta a Timoteo al fin de esta carta. Pablo le ha dicho a Timoteo en el capítulo 1 acerca de su carga con respecto a la doctrina sana. La prioridad de la iglesia es educar a los santos, enseñar la palabra de Dios. Una iglesia que no enseña la palabra de Dios va a morir espiritualmente. La gente no puede desarrollar ni crecer. La enseñanza de la palabra es necesario. En el capítulo 2 le dio su carga con respecto a la oración. Y si una persona estudia la palabra de Dios, la primera cosa que va a ver es que la Biblia siempre muestra la oración como el deber y prioridad del hombre espiritual. En el capítulo 3 le dio su carga con respecto a los funcionarios de la iglesia, el requisito de ellos, sus deberes, quiénes son. En el capítulo 4, su carga en respecto a la enseñanza falsa, doctrinas falsas, maestros falsos, y la necesidad de estar preparados para confrontarla. En el capítulo 5, su carga con respecto al los varios miembros de la iglesia, las viudas, los ancianos, las hermanas, los hermanos, esclavos. Y ahora en el capítulo 6, Pablo le da a Timoteo su carga con respecto al ministro. Todo lo que Pablo ha dicho es necesario para ese pastor que es joven, mucho más joven que Pablo, Quizás a ese tiempo tenía como unos 34 a 36, 37 años. Y necesitaba exhortación y enseñanza. No porque no lo sabía, pero porque es necesario que nos pongamos de memoria cada día. Entonces aquí Pablo, ya llegando a fines de esta epístola, llama atención directamente a Timoteo. Y toma en cuenta que dice en el versículo 11, «Más tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia de piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre». La palabra «más» indica un contraste en el griego. El contraste es entre Timoteo, el hombre de Dios, con los hombres del versículo 10. Los que están en busca de riquezas, los que viven para riquezas. Ahora dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Estas cosas se refieren a todas las cosas del versículo 3 hasta el 10. Que estudiamos la semana pasada. El título Hombre de Dios es un título que era dado a los profetas en el Antiguo Testamento. Lo encontramos varias veces. A Moisés, a Samuel, a David y a otros. Daniel. Ese título indica que la persona es posesión de Dios. Propiedad de Dios, se puede decir. Esta persona no solamente pertenece a Dios, pero representa a Dios. Habla por Dios. Entonces Timoteo está aquí en un oficio como representante de Dios, el pastor de esta iglesia. Al principio de nuestro estudio, ¿se acuerdan que les dije que un error que mucha gente hace al estudiar las epístolas pastorales, que todo lo que leen y aprenden y estudian no aplican a su propia vida, porque dice que son para pastores? Pero todos somos pastores hasta cierto punto. Los requisitos de un hombre de Dios que sea pastor o cualquier otro oficio dentro de la iglesia, no es diferente de cualquier otro cristiano. En la primera epístola de Pedro, Pedro nos dice algo allí, el capítulo 2, el versículo 9 y 10, la primera epístola, dice allí, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia». Entonces, la palabra dice que somos sacerdotes, reyes, linaje de Dios. Somos de Él. Entonces, todos representamos a Dios. Si yo digo que soy cristiano, que he aceptado a Cristo, y que Él me ha perdonado mis pecados, y me ha hecho criatura nueva, entonces ese título, oh hombre de Dios, es aplicable a mí, no solamente al pastor. ¿Qué es lo que le dice al hombre de Dios? Huye de estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿El amor del dinero? ¿El afán para las cosas del mundo de tal manera que es el motivo por cual una persona vive? La semana pasada dijimos que Dios no está diciendo que nosotros no podemos tener cosas, pero el énfasis es en la actitud hacia las cosas. Si yo soy un esclavo a cosas, o si nada más simplemente uso cosas. Entonces aquí dice, huye de estas cosas. En el segundo capítulo de segundo Timoteo, en el versículo 22, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tenemos aquí huir las cosas que atraen al hombre y lo desvían de Dios, cosas materiales. En 2 Timoteo 2:22 tenemos las pasiones sexuales que nos pueden desviar de la vida de Dios. Y en las dos cartas allí, Pablo dice a Timoteo, ten cuidado y huye. Toma en cuenta que Pablo no solamente dice huye, pero dice y sigue la justicia y la piedad. Es al mismo tiempo que uno huye, que uno sigue. No son dos cosas distintas, pero pasan al mismo tiempo. Yo huyo de estas cosas y sigo a Dios al mismo tiempo. Y porque yo sigo a Dios, huyo las otras cosas. Uno es el resultado del otro. Es una decisión, pero el ejercer de seguir a Dios automáticamente me va a ayudar a huir las otras cosas. Tome en cuenta que dice allí, primeramente, que debe seguir la justicia. La palabra seguir quiere decir correr para alcanzar. Estas otras personas corren para alcanzar, ¿qué? Riquezas. Pablo dice, Timoteo, corre y alcanza la riqueza que es real y genuina. ¿Qué? La justicia de Dios. La palabra justicia se refiere a la acción hacia nuestro prójimo. Como yo me comporto con mi prójimo. En cuanto a la piedad, se refiere a mi acción y actitud hacia Dios. Dos tablas Dios dio los mandamientos. La primera tabla se refería a mi relación hacia Dios. La segunda tabla, mi relación a mi prójimo. Un escriba le preguntó al Señor Jesucristo un día, ¿cuál es el mandamiento más importante? Le dijo, amar a Dios, y el segundo, amar a tu prójimo. En estos dos mandamientos caen todos los mandamientos. Entonces vemos aquí la justicia y la piedad, las riquezas verdaderas que un hombre de Dios debe de perseguir y alcanzar. Las virtudes es la fe, y la fe indica la doctrina, la enseñanza. El amor agape de Dios. Cristo dijo en Juan 13:35 que por el amor agape todo el mundo iba a conocer que éramos de Cristo. El amor que tenemos uno a los otros. El amor que es distinto del amor del mundo. No condicional, no físico, pero un amor puro que viene de Dios, como Romanos 5:5 nos dice, que ha derramado el amor de Dios en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Este amor no es propio, es de Dios. La paciencia, la palabra en el griego indica aguantar bajo peso o presión. Un cristiano puede aguantar y sobresalir donde el hombre natural no puede. No porque las fuerzas son de él, pero de Cristo. Pablo dice, soy crucificado, pero Cristo vive por medio de mí. Sí, yo vivo, pero él vive por medio de mí. Y la vida que yo vivo ahora, la vivo por fe en el Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces, Él es el que vive por medio de nosotros. Si nosotros nos rendimos a Él, Las fuerzas son del Espíritu Santo, el representante, el consolador del Señor Jesucristo. Y dice, la mansedumbre. Esto indica poder bajo control. Se puede traducir gentil. Es interesante que muchas veces el mundo indica que mansedumbre indica debilidad, pero en realidad mansedumbre indica poder bajo control. El mundo no tiene control. El cristiano sí tiene control. O déjenme decir que puede tener control. Si no quiere entregarse a ese control, tiene su libre albedrío. Entonces, Pablo exhorta aquí a Timoteo de seguir estas cosas. Ahora en el versículo 12, da una exhortación, dice, pelea la buena batalla de la fe, y segundamente, echa mano de la vida eterna. Dos cosas. Y esas dos cosas ocurren al mismo tiempo, como en el versículo 11. Hemos llegado al conocimiento del Señor Jesucristo. Cuando decidimos ser cristianos y aceptar a Cristo, empezó esa batalla en nuestra vida espiritual. Y Pablo dice aquí, pelea la buena batalla. ¿Y qué pasó cuando aceptamos al Señor Jesucristo? Echamos mano a la vida eterna. En ese punto, obtenimos vida eterna. Y en ese mismo punto, empezamos a pelear la batalla espiritual. Entonces, la exhortación de seguir peleando, seguir echando mano a la vida eterna. ¿Por qué? Porque asimismo fuiste llamado. Y dice, y de la que hiciste buena profesión delante de muchos testigos. Timoteo era un joven aprobado por Dios. Cuando Pablo llegó a Listra, en los Hechos, el capítulo 16, el versículo 2, en su segundo viaje misionero, allí dice que tenía buen testimonio de los hermanos en Listra. En cuanto fue el discípulo de Pablo, Pablo indicó en Filipenses 2:20 que ninguno tengo del mismo estado de ánimo como Timoteo. Gran reputación que tenía Timoteo. Otros comentarios dicen que esto indica la profesión delante de muchos testigos, que puede indicar el bautismo de Timoteo cuando él confesó con su boca que aceptaba a Cristo. Pero, aunque quizás sea una posibilidad que eso indica, pero de ese punto en adelante mantenió una profesión buena delante de testigos. Y es lo importante, y es lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo aquí usa la metáfora de un soldado. Pablo usa la metáfora de soldado y de atleta. En 1 Corintios, el capítulo 9, Filipenses, el capítulo 3, 2 Timoteo, el capítulo 4, versículos 7 hasta el 8, usa la metáfora de un atleta en una carrera, entrenando, disciplinado. En Efesios, el capítulo 6, versículo 12, usa la metáfora de un soldado peleando, una guerra espiritual. También en 2 Timoteo, el capítulo 2, versículo 3, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, nos debemos ver en dos formas. Como atletas en buena condición, entrenando siempre, disciplinados, y como soldados listos para hacer batalla. Muchos cristianos no son disciplinados en su entrenamiento espiritual. Y muchos cristianos ni quieren pelear. Y en cuanto estudiamos la palabra, vemos estas dos fotografías de la vida espiritual. Entrenamiento y batalla. Pero tome en cuenta que dice allí. Buena profesión. Buena batalla. Buena en forma de buen carácter. ¿Y por qué debe de batallar? ¿Por qué debe pelear? Porque el Señor Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Satanás quiere traer tantas cosas contra mi vida. Ataques espirituales. Cosas que pasan en nuestra vida. Quizás algunas veces tenemos la costumbre de nada más pasarlas como si fueron cosas normales. Nada pasa en mi vida. Nada más por pasar. Yo soy propiedad de Dios. Yo soy el enemigo contra Satanás. Y mi vida está bajo ataque espiritual todos los días de mi vida. Y tengo que entender eso. Para que cuando Satanás empiece a atacarme y cosas empiezan a pasar en mi casa, en mi trabajo, lo que sea, que yo identifique esa guerra espiritual y empiece a orar y poner todo el equipaje que el soldado se pone. La espada, el escudo, todo, el casco, los zapatos para pelear. Porque Satanás me ataca. Me ataca cuando yo no sé que me está atacando. Entonces, tenemos que estar despiertos, como Pablo nos dice muchas veces. El versículo 13 dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Te mando, palabra militar, tiene que obedecer, porque es soldado bajo Cristo. ¿Delante de quién? De Dios. Dios quien puede ver todo. Dios va a ser el testigo hacia lo que va a ser Timoteo. Delante de Jesucristo, quien primeramente dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Pablo está diciendo aquí, acuérdate Timoteo, que no te estoy pidiendo o mandando algo que Dios primero hizo. Dios mismo bajó y sufrió y peleó. Y como dice aquí, dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Eso lo encontramos en los evangelios, en Juan, el capítulo 18 y 19. Cristo sabe lo que sentimos, conoce nuestras necesidades. El libro de Hebreos dice que tenemos un sacerdote fiel que ha sido tentado en toda manera como nosotros. Entonces podemos venir antes del trono de Dios para recibir ayuda cuando lo necesitamos, sabiendo que Cristo pasó toda tentación como nosotros y puede ayudarnos. Entonces Dios el Padre, Dios el Hijo, van a ser los testigos a la obediencia de Timoteo. Cristo es llamado el testigo fiel en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. En el capítulo 3, versículo 14, es llamado fiel y verdadero. Cristo dijo, yo soy la verdad. No puede mentir. Es la verdad en persona, en total, completamente. El versículo 15 o 14 dice, y guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esto indica que Timoteo debe de vivir de tal manera que todos los que están alrededor de él, sean creyentes o incrédulos, no puedan primeramente traer reprensión, de confrontarlo verbalmente, porque vive de tal manera y de tal forma que no pueden culparle. La palabra allí, la aparición de nuestro Señor Jesucristo, indica ese día cuando Cristo va a regresar para nosotros la iglesia. Reprensión, para estar antes de Él sin culpa. Va a regresar por nosotros en lo que se llama el rapto de la iglesia. Cristo prometió que iba a ir al Padre y que si iba, iba a regresar por nosotros en Juan, el capítulo 14, versículo 1 hasta el 4. Pablo indica del rapto en 1 Timoteo, el capítulo 4, no, 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, del versículo 13 hasta el 18. Habla de ese día cuando va a aparecer en las nubes por nosotros y vamos a ser arrebatados con él. Pablo indica eso también en la próxima epístola, 2 Timoteo, el capítulo 1, el versículo 10. Porque ahora ha sido manifestado mediante la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual abolió la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Indica allí la primera venida de Cristo. En el capítulo 4, versículo 1 dice, te encargo solamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Ahí tenemos la segunda venida de Cristo por sus santos. Y también el versículo 8, si quieren leer allí, más adelante. Todos nosotros tenemos que aparecer antes del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es cuando todo cristiano va a aparecer antes de Cristo y va a recibir la recompensa por todo lo que ha hecho en esta vida. 1 Corintios, el capítulo 3, del versículo 13 hasta el 15, nos dice allí que todas nuestras obras van a ser probadas por el fuego. Y al pasar por el fuego, si son consumidas, no recibimos nada. Pero nos dice allí en 1 Corintios 3, que si todo se quema, somos salvos por fuego, porque es el don de Dios, nos recompensa la salvación. Entonces, es importante que nosotros como cristianos, aunque somos salvos por la gracia de Dios y fe en Cristo, que no dejemos pasar entre nuestras manos lo que Dios quiere darnos a nosotros. Esa aprobación va a ser por medio de fuego. En el capítulo 4, versículo 5 de 1 Corintios, dice que Dios va a probar todas esas obras que hemos hecho por los motivos de nuestro corazón. El tribunal de Cristo también es mencionado en Romanos 14:10, en 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 10. Y en todas esas partes indica allí el tribunal que todo cristiano tiene que aparecer antes de Cristo. Entonces, el motivo por cual nosotros estamos viviendo santamente y en obediencia es porque Cristo va a regresar por nosotros. Y tenemos que dar cuentas al Señor Jesucristo. Si fuimos hacedores o no. El versículo 15 dice, la cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y el único soberano, Rey de Rey y Señor de los que gobiernan. Su debido tiempo indica allí, literalmente, temporada. Como invierno, verano, tiene su tiempo, también Dios tiene su tiempo cuando va a regresar. Dice allí, la cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y único soberano. Uno de estos días, el padre le va a decir al hijo, ahora hijo, ve por tu novia. Hoy es el día. Aquí tenemos una doxología hacia Dios. Tres títulos le da. Soberano, indica, teniendo poder único. Dios puede hacer lo que quiere hacer y nadie puede decir qué haces. Es soberano. Rey de Reyes, el título que vemos en Apocalipsis, el capítulo 19, versículo 16, cuando regresa a la tierra y nosotros con él. Señor de los que gobiernan. Interesante que Pablo, en Filipenses 2, 10 y 11, dice que le ha dado un nombre a Jesucristo, que todo hombre va a arrodillarse y a confesar que Él es Señor. Uno de estos días. Señor indica que yo soy obediente a la voluntad de Dios. Muchos les gusta tener a Dios como Salvador, que le perdona el pecado a uno. Pero no quieren tenerlo como Señor. Muy conveniente. Tiene que ser Señor y Salvador. Y si no puede ser Señor, entonces tampoco puede ser Salvador. Mi vida no es mía, es de Él. Y mi vida es vivida bajo la obediencia a la palabra y la voluntad de Dios. Y si no es, entonces no es Señor. Empezando en el versículo 16, nos da ahora cualidades de Dios, el único que posee inmortalidad. No tiene muerte, corrupción. Dios es eterno. No tuvo nacimiento, no se hace viejo, vive en un estado eterno, en términos de tiempo. Dios es, y siempre será, y no puede ver nadie más. Es eterno, el único que posee inmortalidad. Pero nos ha prometido a nosotros que nosotros también vamos a tener y poseer esta calidad. Uno de esos días. Cuando el cristiano muere, se muda, se cambia de una casa a otra. Esta la casa terrenal, la otra celestial. Esta por un poco tiempo, la otra eterna. El cristiano no muere. El incrédulo no muere. El incrédulo va al infierno. Pero lo que ocurre es que es separado de Dios por toda eternidad. El hombre tiene vida eterna. La única cosa que puede decidir es dónde la va a vivir. ¿En el cielo o el infierno? Es todo lo que puede decidir. Dice, habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el dominio sempiterno. Amén. Toma en cuenta que dice allí que habita la luz inaccesible. El Salmo 104, el versículo 2 dice, se cubre de luz como vestidura. El Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 24, dice que Dios es espíritu, y el que quiere adorar a Dios, tiene que adorarlo en espíritu y verdad. Dios no tiene un cuerpo físico como nosotros. Ocupa ese estado de luz. En Éxodo 33, se acuerda en el versículo 20, cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su rostro. Y Dios le dijo, no puedes verme, Moisés. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Dios es tan santo y tan bendito que el hombre no le puede ver, porque esa santidad destruiría al hombre. Entonces, hasta cuando Cristo vino, tuvo que ocupar un cuerpo humano. ¿Para qué? Para cubrir esa gloria de Dios. Para poder caminar entre los hombres. ¿Se acuerdan cuando Saulo fue convertido en Hechos 9? Una luz brillante apareció y cayó al suelo. Reconociendo que era Dios, le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y su vida fue transformada. Dios es santo y nadie puede verlo o lo verá. El único que ha visto al Padre es el Hijo. Juan 1:18 nos dice eso. Entonces el Hijo es el único que ha revelado y puede revelar ¿a quién? Al Padre. Cristo dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Yo y el Padre somos uno. No vine para revelarme a mí mismo, pero a revelar el Padre. En ese día, cuando yo llegue al Padre, no me pidan a mí nada, pídanle al Padre en mi nombre. Entonces vemos aquí que Cristo es el que revela al Padre. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Hebreos el capítulo 1, versículo 1 hasta el 4, 5 dice allí que Cristo es la gloria máxima y representación. La palabra se puede traducir fotografía de Dios. Entonces, si queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a Cristo, el que revela al Padre. Ahora en el versículo 17 hasta el 21, Pablo da la carga a Timoteo hacia los ricos. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Dos cosas dice aquí. Ahora, Pablo no está indicando aquí o refiriéndose a los ricos que mencionamos en el versículo 9. Los del versículo 9 son los que están tratando de alcanzar esas riquezas y viven en tal forma de vivir atrás de esas riquezas. Ahora los de aquí del versículo 17 son los que ya son ricos. Y Pablo llama atención a ellos. Timoteo ahora llama atención a los que ya son ricos y tienen riquezas en este mundo. Primeramente, dice que no sean altivos, presumidos. Alguna vez el dinero nos separa de la gente, del prójimo. Santiago nos dice y advierte al rico de tener cuidado, de tener buenas obras, porque si Dios le ha dejado tener dinero, más responsabilidad tenemos nosotros. Segundamente dice que no deben tener esperanza en las riquezas que, ¿qué? Son inciertas. ¿Cuánta gente tiene su esperanza en su riqueza aquí en esta tierra? Su casa, su cuenta de ahorros. Todo dinero y posesión de este mundo tiene alas y se puede escapar en cualquier día. Ninguna persona debe poner esperanza en cosas materiales o dinero. Y es lo que está diciendo aquí. ¿Pero qué deben de tener? La esperanza debe ser ¿en qué? En Dios vivo. En el que da vida. Porque la vida no consiste en posesiones, pero consiste en el Dios que da todo. Nosotros vivimos al revés muchas veces. Esperanza en cosas en vez de en el Dios vivo, quien da cosas. Que nos ofrece todas las cosas en abundancia, ¿para qué? Para que las disfrutemos. ¿Cuánta gente tiene tantas cosas materiales y no las disfrutan? Pero están preocupados de sus cosas tanto, ni pueden gozarlas. Dios no quiere eso de nosotros. Primeramente, deben tener esperanza en el Dios vivo. Segundamente, disfrutar las cosas que Dios da. Y tomen en cuenta que dice allí, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras. Los ricos deben de estar atentos a la voz de Dios. Tanto como el pobre, pero más el rico que tiene para hacer bien. Que él debe de oír la voz de Dios, no la voz de un hombre. Que un hombre le diga a usted, bueno, hermano, Dios me dijo que le dijera a usted que me diera $1,000. Si Dios quiere que yo le dé a usted $1,000, Dios me va a decir primero, y cuando usted venga a decirme a mí, va a ser confirmación y no noticias. Dios primero me habla a mí, y luego confirma y afirma su palabra. Pero nunca va a ser noticias a mí. Cuidado con gente que está dentro de la iglesia, que viene nada más a engañar y a robar. Dice aquí, dadivosos. Esta palabra aparece una vez en el Nuevo Testamento. Indica impartir libremente. Porque tienen, pueden dar. Pero la voz tiene que ser de Dios. La obediencia tiene que ser a Dios. Buenas obras. Prontos a compartir. Indica ser socialmente aceptable. Que no se debe separar del compañerismo de la iglesia. Simplemente porque son ricos. Pero que deben de compartir con el pobre, con el que no es pobre, con el rico, con todos igual. Entonces el consejo que le da aquí a Timoteo para los ricos es buen consejo. En el versículo 19 nos da la razón. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Que echen mano de la que realmente es vida eterna. Pablo dice, Timoteo, diles que sean ricos en lo que en realidad son riquezas. Lo que Dios ve y es agradable y agradado. No en lo que es temporal. No lo que es riqueza aquí en este mundo. No hay nada mal en eso. Pero, si es puesto antes de la voluntad y obediencia a Dios, no es tesoro, es pecado. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, allí en el Sermón del Monte, en el versículo 19, hasta el 21, dice esto: No halléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen, y donde los ladrones horadan y hurtan, sino allegaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corroen, y donde los ladrones no horadan ni hurtan. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Estas buenas obras que Pablo está indicando son obras que Dios reconoce de nuestro corazón porque amamos a nuestro prójimo y porque amamos a Dios y porque hacemos obediencia a la palabra y la voz de Dios y no para complacer al hombre. No para presumir ante del hombre. Y lo hacemos de tal forma que la atención no es atraída a nosotros, pero que la gloria es a Dios. Es importante esto. En 1 Corintios, el capítulo 4, versículo 1, dice que somos administradores de los misterios de Dios. De los misterios de Dios. Esta es la riqueza que Pablo está indicando aquí. Somos ricos porque Dios nos ha dado ¿qué? Las buenas nuevas. El Evangelio. Es la riqueza genuina. No el oro o plata, pero el Evangelio que puede redimir y perdonar al hombre. Ahora en el versículo 20, dice: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué se le ha encomendado? El Evangelio. La palabra encomendado es una palabra bancaria que indica un depósito. Toma en cuenta aquí el contraste de los ricos, los pobres, lo temporal, lo eterno. Dice aquí: Dios ha hecho un depósito en ti, Timoteo, el Evangelio, las buenas nuevas, el misterio de Cristo, para que el hombre pueda ser redimido. Toma este depósito y guárdalo. Como un hombre guarda su tesoro en un banco para que tenga interés. Igual el Evangelio, pero no lo escondas, pero entrégalo al mundo. Guarda lo que ha sido encomendado a ti, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Toda la religión, todas las doctrinas del hombre, son profanas pláticas y cosas vanas. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Los gnósticos, ya empezando al fin del primer siglo, ya estaban empezando con su herejía de ciencia revelada por espíritus, conocimiento especial para llegar a Dios, y dice aquí, falsamente llamada ciencia, nada más hay una ciencia, el conocimiento de Cristo Jesús. El versículo 21 dice: La cual profesando algunos se desviaron de la fe. Es interesante que tanta gente que se desvía de la vida de Cristo espiritual por el amor a dinero, por tesoros, por el mundo, por afanes al mundo, lo que sea. Pero de todos modos, ¿qué dice allí? Se desvían de la fe que han aceptado y que se le ha entregado. Pero esto algunas veces se alejan de la iglesia, pero a otras veces se quedan aquí dentro de la iglesia y empiezan a engañar a los creyentes. Entonces tenemos que tener cuidado, estar atentos a los que quieran engañar a nosotros. Tenemos que tener cuidado, reconociendo que no todos los que vienen a la iglesia son cristianos. Y que no todos los que vienen a la iglesia están en acuerdo con lo que la palabra enseña. Y siempre va a haber esos que van a tratar de enseñarle a ustedes dentro de la iglesia una revelación misteriosa, algo más allá, más profunda. Cuidado de eso. No hay otra revelación aparte del Evangelio del Señor Jesucristo. Es el único. La fe que fue entregada una vez a los santos, nos dice las Escrituras. Entonces, tenemos que tener cuidado. Pero el énfasis aquí de Timoteo, durante esta sección que hemos estudiado, se puede resumir por la Escritura en 2 Corintios, el capítulo 4, versículo 15 hasta el 18, donde dice, porque todo lo padecemos por amor a vosotros, para que la gracia que se va extendiendo a través de más y más personas haga que sobreabunde la acción de gracias para la gloria de Dios. Por lo cual, no desmayemos, sino que aunque este nuestro hombre exterior va decayendo, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea nos produce en una medida que sobrepasa toda medida un eterno peso de gloria, no poniendo nosotros la mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Allí está. Entonces, tenemos que tener cuidado de distinguir lo que es terrenal y lo que es celestial. Lo que es de este mundo y lo que es del otro. Lo que es material y lo que es espiritual. Lo que es importante y lo que es para ser usado. Importante, porque nosotros somos peregrinos. Uno de estos días todos vamos a morir y vamos a dejar todo lo que tenemos a una persona. Eso no quiere decir que no podemos ahorrar. Eso no quiere decir que no podemos hacer planes para el futuro ni nada. Pero no poner nuestra esperanza en eso es lo importante. La actitud a riquezas es lo que Pablo está diciendo aquí. Y entonces Pablo firma diciendo, la gracia sea contigo. Amén. La gracia de Dios, algo que aparte de ella, ninguno de nosotros podíamos seguir ni llegar a Dios. Termina su carta como la empieza en el capítulo 1, versículo 2. La gracia de Dios. Gloria a Dios. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.